provincia, pero también comenzó a vivirse algo muy importante, Pablo, la campaña de, en este caso, de Unión por la Patria, la campaña de Sergio Massa, presidente, Agustín Rossi, vicepresidente. Y usted también tuvo una buena noticia, vamos a hablar de su precandidatura y demás, pero tuvo una buena noticia, se suma también a los equipos de trabajo, en este caso de salud, de Sergio Massa.
Sí, estuvimos reunidos con Sergio ayer, porque, bueno, yo estaba en Buenos Aires en el Senado. Nosotros hemos trabajado con él era presidente de la Cámara, yo fui presidente de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, y hemos trabajado mucho en estos temas, en plena época de la pandemia, acuérdense, la COVID, así que tenemos una relación que nos vincula, además de la amistad y de la política, en estos temas específicos. Y me pidió que más allá de que sabe que soy candidato a diputado y que vamos a hacer la campaña juntos, y estuvimos hablando de algunos temas estratégicos sobre el tema de la campaña, me pidió que colabore con los equipos técnicos que ya están trabajando, por supuesto, para su equipo en las distintas áreas, en el área básicamente de salud, que es un poco donde tengo más experiencia. Así que, bueno, sí, es una noticia buena, ¿no? Esto no implica, porque he visto noticias que ya ponen cargos y todo esto, no tiene nada que ver con eso, no tiene que ver con el trabajo, porque para que las cosas salgan bien hay que planificarlas, para planificarlas la situación que estamos hay que trabajar en equipos y hay que armar gente de todas las áreas, así que bueno, en ese sentido tuvo que ver esa noticia, nada más que después se viralizó de distintas maneras, ¿no?
Ya lo ponían como ministro de salud de Massa.
Claro, no, me parece. Por eso, vamos de a poco. Lo que tenemos ahora es la paso por delante, tenemos que hacer una buena elección, tenemos que explicarle a la gente que la verdad hay dos modelos de Argentina que se van a poner en juego, como tantas veces en la historia argentina, pero hoy quizá con más claridad, ¿no? Un modelo que ambos modelos creo que obviamente tienen las mejores intenciones, en ese sentido no me parece que uno pueda decir eso, que no, pero la verdad es que la idea de conseguir el equilibrio fiscal y que la Argentina sea competitiva en un modelo prevén solamente, como por lo menos lo que yo escuché hasta ahora, la reducción del gasto como única medida, el ajuste, la disminución de los derechos laborales, que sería la derecha, que sería Patricia Bullrich, Larreta, o inclusive Milei, digamos, que si bien ha perdido hoy ímpetu en su candidatura, tenía propuestas muy similares y disparatadas. Y bueno, la otra línea, que es la que plantea Sergio, que tiene que ver también obviamente con conseguir equilibrio fiscal, tener un tipo de cambio competitivo, tener una balanza comercial positiva y a su vez tener desarrollo con inclusión. Y esa es la gran diferencia, ¿no? De que todos los argentinos podamos mantener nuestros derechos, mantener la educación pública, mantener la salud pública, y ir conjuntamente a eso, y gracias a la producción, el desarrollo, el aumento de nuestras exportaciones, cerrando las desequilibrios macroeconómicos que la Argentina tiene hace tanto tiempo, para poder, entre otras cosas, reducir el proceso inflacionario, ajustar los salarios a los valores que deben ser, bueno, y que todos los argentinos puedan vivir mejor y tener un futuro mejor para su hijo, ¿no? que en definitiva es el objetivo.
Yo recuerdo, senador Yedlin, aquel famoso debate 2015, donde el candidato a presidente en ese momento, Daniel Scioli, ya hablaba de la llegada del Fondo Monetario Internacional, de que iban a precarizar el trabajo, de que iba a haber deuda y demás. Y en ese momento, su contrincante, que después fue presidente, decía que todo eso era una mentira, y comenzaron una primera etapa de un cambio liberal perjudicando a los trabajadores, perjudicando a los jubilados, se dio el regreso del Fondo Monetario Internacional, pero ahora lo dicen de frente, ¿no? Bullrich y Larreta, que van a avanzar sobre los derechos de los trabajadores, está la posibilidad de la vuelta de las AFJP, quitar las indemnizaciones, esto lo dicen ya de frente, y además la idea de uno de los que forman parte de Esper, que forma parte de Juntos por el Cambio, de privatizar Aerolíneas Argentinas, y no solo sería Aerolíneas, sino volver a los 90, aquella triste época donde la industria argentina dejó mucha gente sin trabajo y se cerraron fuentes laborales, ¿no?
Sí, no, el discurso de Juntos por el Cambio se ha ido derechizando progresivamente, en todos los puntos de vista, y la verdad es que me parece que, bueno, evidentemente hoy, por eso te digo yo que está más claro que nunca las diferencias de los modelos, ¿no? Nosotros creemos que la Argentina es un país, es verdad, distinto en Latinoamérica, es un país donde la clase media ha tenido una función y sigue teniendo un rol muy protagónico, es un país donde las universidades siempre han sido, bueno, no siempre, ¿no? Desde Perón para acá han sido gratuitas, es un país en donde la salud pública tiene un acceso de variable calidad según la jurisdicción, pero que nadie se le cierra la puerta a ningún tratamiento en la Argentina cuando lo necesita, tenga o no tenga obra social, en donde las vacunas son gratuitas para todos y todas las vacunas, además de obligatorias, son gratuitas. Esas cosas no pasan en todo el mundo, a pesar de que por ahí la gente cree que sí. Esas cosas pasan en la Argentina. Ahora, eso por supuesto que tiene un costo, eso tiene, es una inversión que el país hace en estos temas, y es verdad también, y sin duda, que la Argentina necesita, digamos, equilibrar sus cuentas macroeconómicas, porque si no, todo lo que uno consigue de un lado, al final la inflación te lo come de otro. Entonces, eso hay que hacerlo. Y eso obviamente requiere equilibrio fiscal, y eso obviamente requiere medidas como la que se vienen implementando, porque la Argentina, a pesar de lo que a veces desde algunos medios hegemónicos te quieren implementar, la Argentina está mejorando. La Argentina está creciendo, la Argentina está aumentando su capacidad industrial. La Argentina tiene problemas, sí, de balanza de recursos, de llegada de dólares. Fíjate vos ahora el 9 de julio, la inauguración del gasoducto por el presidente y también el futuro presidente, el candidato y todo, de alguna manera, el lanzamiento de Unión por la Patria, muestra claramente un futuro mejor. Ese gasoducto es la historia de la Argentina. ¿Por qué? Porque son esas obras estratégicas que necesitamos y que hubo gobiernos que no las hicieron, que pudieron haberlas hecho y no las hicieron. Está bien, nosotros nos demoramos, tuvimos la pandemia, pero termina el gobierno de Alberto Fernández y el gasoducto está hecho. Y nosotros vamos a poder exportar gas licuado y vamos a poder dejar de importar gas a precio de guerra, como lo que estamos haciendo. Esos son 2.000 millones de dólares más que vamos a tener el año que viene para usar en otras cosas. Bueno, esa es la diferencia de modelo, porque hay que, a ver, acá en Tucumán, para los tucumanos que somos más decentes, fíjate la planta de líquidos cloacales en Concepción.
Sí.
Todo el gobierno de Macri estuvo parada. Es una obra en una ciudad que es de Juntos por el Cambio políticamente, es una obra que estaba, por supuesto, licitada en el gobierno anterior y no se hizo nada. Ahora avanza para su culminación. Bueno, estas son las diferencias de modelo.
Uh-huh. Además, ya voy a la parte política en sí para su precandidatura, Pablo, pero le reitero, siempre me gusta dialogar con usted porque además usted está en la mesa chica en lo que es el sector del Senado, de la Nación y demás. Ahora bien, ayer hubo una situación difícil porque le tocó pasar, recién hablaba usted de la planta de líquidos cloacales de Concepción, que durante el gobierno de Alberto Fernández tuvo un avance importante. Y el que estaba antes era el gobierno de Mauricio y estaba el actual legislador electo que iba a jugar a la cancha de Mauri ahí en la Rosa, ahí en Olivo hasta las 7 de la tarde, porque después el presidente tenía que ver Netflix, dicho por él, no dicho por nosotros. Ayer lo acompañó a Rodríguez Larreta y a Morales. Tuvieron un escrache fuerte por parte de personas que estaban con las banderas, la huipala, la bandera indígena, atacando, sobre todo muy enojadas por la actitud de Morales. ¿Usted considera que Jujuy fue un laboratorio de lo que puede llegar a ser Juntos por el Cambio, llevar a una constitución que de la noche a la mañana le hicieron para los jujeños, tratando de confiscar tierras a los pueblos aborígenes, contra los docentes, criminalizando la protesta, pareció en los 70, utilizando camionetas que no eran de la policía para sacar gente y llevarla detenida? ¿Usted qué considera que Jujuy fue un laboratorio político? ¿Y por qué Rodríguez Larreta lleva un nombre con esas características para ser vicepresidente, Pablo?
Es difícil entender cuál es la estrategia, digamos, la intencionalidad de Larreta. Bueno, Morales es desde ya el presidente de la Unión Cívica Radical. Larreta necesita, por supuesto, la inserción territorial de la Unión Cívica Radical en todas las provincias. Yo creo que ese es el motivo de llevar a Morales. La verdad es que yo coincido en que la constitución de Jujuy, pero no solo la constitución, pero la constitución de Jujuy es una constitución que va a ser declarada inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Tiene muchos puntos flojos en esa constitución. También es poco claro el mecanismo por el cual se sancionó, se modificó a último momento, se le quitaron artículos porque veían que había empezaban los reclamos locales. Y sin duda el proceso de represión que generó Morales en esas semanas y que hoy continúa de alguna manera en Jujuy fue escandaloso, ¿no? Eso, dicho todo esto, me parece que, bueno, entiende la reta que Morales le suma. Vamos a ver si terminan ganando la paso ellos o termina Patricia Bullrich. Yo sí tengo respeto por José Cano. Yo creo que José Cano es un político serio en Tucumán y que ha hecho una actividad de la política importante. Y lo llaman justamente por eso, ¿no? Porque es una persona que les va a sumar en la campaña. Así que, bueno, la tienen difícil igual. Yo creo que hoy por hoy Patricia Bullrich está encabezando las encuestas y Larreta y Morales la van a pasar, le va a costar, digamos, más allá de su iniciación.
Uh-huh. Pablo, lo llevo al ámbito nacional. Se habló mucho de esta situación. Había mucha ilusión en Tucumán. No tan solo de los sectores ligados al justicialismo, sino de algunos empresarios que nos decían que sería importante que Mansur hubiese sido el candidato a vicepresidente por todo lo que mostró como jefe de gabinete, todas las obras y todo lo que llegaba para Tucumán de otra manera en su época como jefe de gabinete. ¿Qué iba a pasar con Mansur? Una pregunta que ya le hicieron varias veces y demás, y lo van a preguntar hasta que se defina la posibilidad de que usted asuma la Cámara de Diputados o siga como senador. Esa es la pregunta. ¿Ya lo definió? ¿Todavía hay conversaciones? ¿Hay tiempo para definirlo, Pablo?
No, por supuesto que tenemos mucho tiempo por delante. Todavía tenemos muchos desafíos electorales y que obviamente siempre hasta que no terminan esos desafíos nadie sabe cómo va a terminar. Y una vez definido, Mansur tiene dentro del panorama de posibilidades que se le van a abrir según gane Sergio Massa o no gane, digamos, sigamos con la presidencia o no, distintas posibilidades, digamos. Vamos a ver, digamos, en ese momento cuál es la mejor opción que tenemos para Tucumán, digamos. No, acá no importa tanto Mansur, Yeltsin, sino, en definitiva, qué es lo que le conviene a Tucumán, cuáles son los lugares que tenemos que tener para que, bueno, Tucumán esté mejor. Como vos dijiste, el ejemplo del jefe de gabinete de ministro fue un lugar en donde Tucumán obtuvo muchas obras gracias a esa posición. Bueno, son decisiones que hay que ir tomando en la medida que vayan sucediendo. No se puede prever todo, lamentablemente, pero la garantía es que vamos a estar trabajando siempre para que Tucumán esté un poquito mejor. Ese es el desafío y para eso vamos a estar.
Uh-huh. Usted tocó hace un rato algo muy importante, el gasoducto Néstor Kirchner, que va a beneficiar no tan solo a las provincias por donde pasa el gasoducto, que se hizo gracias a un esfuerzo del gobierno nacional y que le brindará independencia, por eso también la fecha elegida, ¿no? El día de la independencia, le va a brindar independencia energética y va a generar muchísimas fuentes de trabajo y también el flujo de dólares. Pero además, políticamente va a ser la foto de la unidad, ¿no? Que es muy importante, sobre todo en esta época de elecciones. Por un lado, el presidente Alberto Fernández, la vicepresidenta Cristina Fernández y el candidato a presidente Sergio Massa, los tres que forman los socios políticos del ex Frente de Todos, hoy Unión por la Patria. Pablo.
Sí, yo creo que va a ser una foto importante, en un día muy importante, muy caro también para los tucumanos, que como es el 9 de julio, y que, bueno, acá no solamente declaramos la independencia aquel 9 de julio de 1816, acá también Perón en un discurso histórico declaró la soberanía política y la independencia económica también, ¿no? Me acuerdo, con fecha importante dentro del peronismo, ¿no?
Sin duda.
Es un 9 de julio. Bueno, hoy quizá allá en este territorio, en provincia de Buenos Aires, al final de ese gasoducto que recorre tantos kilómetros de la Argentina, tengamos una foto que implique también un futuro esperanzador para todos los argentinos que tanto lo necesitan, ¿no? Porque en definitiva hay muchos argentinos que no le están pasando nada bien, y lo que yo digo de que la Argentina está mejorando, mucha gente por supuesto lo debe escuchar con cierta, digamos, duda, pero está ocurriendo. El año que viene aparte va a ser un año climáticamente muy, mucho mejor, o sea, no vamos a tener problemas de la sequía que hemos tenido, y hay varios temas. Obviamente nos alejamos cada vez más del tema de la pandemia, y todas estas cosas generan una reactivación que se va a empezar a hacer sentir. El gran desafío es hacerlo con todos los argentinos y que nos llegue también a la gente que vivimos acá a 1.200 kilómetros del obelisco, y que no se quede esto solamente, este crecimiento y esta bonanza, en la gente que vive alrededor del obelisco.
Uh-huh. Pablo, las dos últimas. Un nuevo desafío para usted, esto de encabezar una lista, nuevamente está la posibilidad del apoyo de la gente, del apoyo de todos los sectores políticos del peronismo, porque lo acompaña Gladys Medina, representante del Este Tucumano, con una buena elección que realizó, muy buena elección que hizo Darío Monteros, el dirigente bancario, que también hizo una buena elección activar dentro de Capital, Elia Mancilla, donde también Mancilla y todo el oeste hicieron una buena elección, y René Ramírez, un hombre de la CGT, del sindicalismo. Una lista completa, un nuevo desafío, Pablo, para este mes de agosto, que ya está encima prácticamente, ¿no?
Y sí, claro, es un gran desafío, porque aparte la gente, por supuesto, no se, las elecciones, digamos, se van a suceder una detrás de otra, y obviamente la gente, digamos, hay que llamarla de vuelta en temas políticos. La gente, por supuesto, mucha gente está en sus problemas, en su realidad, en su vida diaria, en sus problemas cotidianos. El gran desafío que tenemos es mostrarles que estas elecciones definen también gran parte de ese día cotidiano, y que van a generar diferencias según los resultados. No solamente necesitamos que Sergio Massa sea presidente, necesitamos que la mayor cantidad posible de diputados vayan al Congreso a permitirle a Sergio, cuando sea presidente, tener las normas que necesite. Porque ya hemos vivido estos años de presidencia sin digamos mayorías en las cámaras, o con minorías muy 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 exiguas, que dificultan muchísimo la gestión de gobierno, y digamos, con oposiciones muy duras, que se han hecho cada vez más duras, dificulta también la resolución de muchos de los problemas, ¿no? Así que la elección es un desafío, hay que involucrarla a la población de poquito. Nosotros tenemos una PASO no tan competitiva en esta primera etapa, la oposición tiene una PASO muy competitiva. Entonces es un desafío, y venimos de una gran elección acá en Tucumán con muy buenos resultados, como vos decías. Entonces, bueno, este es el gran desafío que tenemos, y bueno, a eso vamos a encarar.
Uh-huh. La última, dentro del esquema del peronismo, recuperar la capital ha sido una, más allá de la excelente elección, porque estos 22 puntos que hubo de diferencia es récord, pero también recuperar la capital, Pablo, ha sido importante para el peronismo con la presencia de Roxana Chala, ¿no?
Muy importante. Yo te diría que dentro de esta elección, de lo más importante que hemos tenido ha sido eso, porque obviamente hacía muchos años que la capital no se era esquiva, es un territorio que en general al peronismo le es difícil. Y bueno, creo que hemos tenido una gran candidata y vamos a tener una gran intendenta. Y los tucumanos se van a dar cuenta de lo que no hemos perdido en estos 8 años de haber podido avanzar mejor en San Miguel de Tucumán. Así que bueno, sí, yo creo que es muy importante. Roxana Chala ha hecho, te digo, es una mujer de muchísimo trabajo y ya está planificando y está a pleno intentando generar la transición. Vamos a verlo en el corto plazo.
Senador Pablo Yedlin, como siempre, gracias y éxitos en esta nueva perspectiva política, ¿no? En esta nueva campaña que inicia como precandidato a diputado nacional en primer término. Muchas gracias por esta comunicación.
A vos, Miguel, que estés bien.
Gracias. Bueno, la palabra de Pablo Yedlin. Habló sobre varios temas que tienen que ver también con la actualidad, y sobre todo también con la gran pregunta que se hacen muchos. ¿Qué va a pasar? ¿Va a ser diputado nacional?